Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Buenos días, España. Bienvenido a tu programa de la cadena COPE. Somos fin de semana y te estábamos esperando. Te acompañaremos sábado y domingo de 10 a 2, que es ya 11 de diciembre, ¿eh? Ojo, 11 de diciembre en dos semanas es Navidad. Aquí estaremos el sábado 25 contigo en directo. La lluvia y las aguas, lo has oído en el informativo de Iván Alonso, son las trágicas protagonistas de este día en que el temporal ha provocado el fallecimiento de una mujer de 49 años en la localidad navarra de Zumbilla. Estaba en su coche bajo un cobertizo del caserío y la instalación se derrumbó encima. Han sido las peores precipitaciones en 10 años, desde noviembre de 2011. Y el problema no han sido las cantidades repentinas, las trombas, sino que no ha dejado de llover durante 20 días seguidos. Y los cauces no daban más de sí, no hay más que mirar el panorama hidrográfico. Se han desbordado, por ejemplo, los ríos navarros de Arga, Ega, Araquil, Esca, Larraun, Ezcurra, Urredera, Bidasoa o Baztán, obligando a cortar carreteras y suministros eléctricos. La crecida ha proporcionado estampas como el paso de barcas hinchables por el centro de Pamplona, intentando rescatar a los vecinos. Y el agua llegará en las próximas horas al sur de Navarra y a La Rioja, aunque parece que el temporal irá remitiendo a lo largo del fin de semana. También en Guipúzcoa se han desbordado 4 de los 5 ríos: el Bidasoa, el Urumea, el Oria y el Deva. Vamos a Bilbao y hablamos con nuestra compañera Eloísa Santiago. Eloísa, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Cristina? Buenos días.
Madre mía, qué noche, ¿eh? Qué horror.
Qué noches. Llevamos 21 días sin parar de llover y ahora mismo sigue lloviendo, ¿eh? O sea que, aunque dice la previsión del tiempo que va a mejorar, pero de momento la lluvia es persistente, ¿eh?, en toda la cornisa cantábrica.
¿Qué es lo que más te ha llamado la atención, Eloísa?
Bueno, pues precisamente eso, ¿no? Que tantos días seguidos sin parar de llover. Dicen que en estas 3 semanas que llevamos así, ha llovido un tercio de lo que llueve en todo un año, ¿no? Y bueno, al principio pues era lluvia, pero claro, ha llegado un momento, pues hace unos días, en el que ya los ríos, los cauces no han soportado más, ha habido deshielo de la nieve, ¿no?, al subir la temperatura, y claro, pues esto ha pillado de sorpresa, ¿eh?, porque aunque parece que estamos acostumbrados, no lo estamos tanto a que se nos desborden los ríos, afortunadamente.
Comentaba yo estampas como las barcas por el centro de Pamplona. También estaba el hospital de Mendaro completamente aislado.
Sí, esto ocurrió ayer, pues fue el río Deva, se desbordó y afectó pues a toda la carretera Nacional 634, que va pues desde el Goibar hasta Deva. En medio está este municipio, que es Mendaro, estamos hablando de la zona interior de Guipúzcoa, y bueno, pues el municipio y el hospital que está allí, que es el que atiende a toda esa comarca, pues estuvo prácticamente todo el día incomunicado, ¿no? El agua en Mendaro llegó a superar el metro y medio, ¿no? Y los vecinos ayer pues hablaban del miedo que habían pasado por la noche, porque veían cómo el agua subía y subía y subía en el pueblo, y bueno, y luego todos los problemas que hubo para poder llegar al hospital, ¿no? Los sanitarios, que hicieron un esfuerzo impresionante porque solo se podía llegar en tren, en el tren de cercanías, y bueno, pues ahí hubo bastantes problemas, pero bueno, ahora parece que ya se ha calmado y se ha solucionado.
Se han cortado carreteras, se han suspendido suministros eléctricos, muchísima gente sin luz.
Pues sí, también. Bueno, ahora mismo, tengo que decir que está reunida la mesa de crisis, precisamente, todavía hasta ahora, está presidida además por el Lehendakari, por Íñigo Urkullu, está reunida en Bilbao y está analizando toda esta situación que tenemos todavía, ¿no? Porque ahora solo está en rojo el cauce del río Urumea en Guipúzcoa, pero tenemos un problema en Álava importante, porque allí están los dos embalses que abastecen Bilbao y se encuentran al límite, ¿no? Están cerca del 100%. 100% y, por tanto, vierten agua en el desembalse a dos ríos, Alzadorra y El Arratia, y esto está complicando mucho la situación en las localidades que están cerca del pantano, como son pues Mendívil, Arroyave, Durana, Urbina o Luco, ¿no? Este pantano, el Zadorra, el que conocemos como el pantano del Zadorra, ha duplicado su cauce natural. Hacía desde 2003 no tenía un nivel tan elevado y hay más de medio millar de personas en este momento aisladas. Tenemos a decenas de personas desalojadas que están casi con lo puesto en la calle, carreteras cortadas, bajos, garajes y portales inundados. Bueno, por supuesto, muchísimos cultivos echados a perder y ahora mismo, por ejemplo, la pista de Foronda del aeropuerto está cercada por el agua. Y tenemos también la autopista hacia Bilbao, en la salida de Vitoria, cerrada, ¿no? O sea que, fíjate que un montón de consecuencias.
Vamos a ver si el temporal amaina durante el fin de semana, así lo indica la meteorología. ¿Qué es lo que más preocupa, por terminar?
Bueno, pues los coletazos, ¿no? Porque claro, igual deja de llover, pero tenemos ahí pues unas jornadas por delante de limpieza de barro, ¿no? En muchísimas localidades, eso sí, en los tres territorios, en Guipúzcoa, en Álava y en Vizcaya. Hay que limpiar casas, negocios, tenemos en Vizcaya también, aunque la situación ayer se calmó un poco, pero claro, todas las consecuencias en Guernica, en Muxica, en la zona de las Encartaciones, en Munguía, en fin, que todo esto, y luego tenemos muchísimos desprendimientos en las carreteras, así que sobre todo que tenga la gente mucho cuidado al circular y más por red secundaria, porque en cualquier momento pues cae de los montes pues, piedras y se pueden encontrar, como ha ocurrido ya, en situaciones complicadas.
Efectivamente, no está de más recordar a nuestros oyentes, muchos de los cuales nos oyen desde el coche, que especialmente en Rioja, Navarra y País Vasco, por favor, precaución. Eloísa Santiago, muchísimas gracias.
A vosotros, buenos días.
Muy buenos días. Y el COVID, que es la otra preocupación, se encuentra en 323 casos por cada 100.000 habitantes y las comunidades autónomas, ya lo has oído, van generalizando el uso del certificado COVID o pasaporte verde, que es sumamente práctico, la verdad. Cantabria, Murcia y Canarias se han sumado ayer a este uso del certificado. 7 provincias españolas, atención, superan el riesgo COVID extremo, concretamente el umbral de los 500 casos por cada 100.000 habitantes. Son Guipúzcoa, Álava, Navarra, Huesca, Lérida, Orense y Valladolid. Y entre tanto, pues hay gente que tiene el ojo puesto en otros asuntos. Hay quien se preocupa por las inundaciones, quien se preocupa por la enfermedad del COVID y hay quien se manifiesta en Canet de Mar a favor del catalán. Fueron unas 500 personas ayer. La pregunta es por qué no puede un castellano parlante recibir una de cada 4 asignaturas de la escuela en español, como ha determinado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Continúa el hostigamiento de la familia del niño de 5 años desde que un portal de información independentista destapase los nombres de los progenitores y el del negocio que regentan en la localidad. La Asamblea por una Escuela Bilingüe, que ha amparado a la familia, ha puesto los hechos en manos de la policía autonómica y los tribunales han solicitado la protección del crío. Ana Losada, presidenta de esta asociación por una escuela bilingüe, hablaba ayer con Carlos Herrera y contaba el caso de su propia familia.
Yo solo he vivido mis carnes. O sea, yo cuando pedí la petición de mi hija, en el chat de los padres había 3 reaccionando de forma visceral y el resto estuvieron callados. Y después, al cabo de un tiempo, y muchos de esos padres que estuvieron en silencio, de forma individual, me dieron las gracias. Ese es el problema de Cataluña, el silencio, el miedo.
El silencio y el miedo, y no es de estallar, porque ayer viernes tuvo que pedir perdón Jaume Fàbrega, un ex profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona, una persona supuestamente culta, que escribió en un tuit: me apunto a apedrear la casa de este niño, que se vayan fuera de Cataluña, no queremos supremacistas castellanos que nos odian. Tras las denuncias de la AEB, de la asociación que asesora a la familia de este crío de 5 años y de también la asociación Hablamos Español y Vox, el tuitero tuvo que retractarse y escribió ayer que lo de apedrear era una expresión imaginaria para referirse a un escrache. Parece, añadió, que se ha entendido en sentido literal y por lo tanto pido disculpas a todas las personas que se hayan sentido ofendidas. Parece bastante claro que algunos necesitan aprender español. ¿Por qué no se expresan con fluidez? Y la noticia del día, hoy sábado, tiene que ver también con niños, en este caso los de Juana Rivas, la madre indultada por el gobierno tras secuestrarlos. El juez se niega a ponerla en libertad. Hace público algo que se había ocultado para proteger a los menores. A saber, que uno de los críos sufrió abusos sexuales y no fue convenientemente protegido por la madre. El titular del juzgado de lo penal de Granada, Manuel Piñar, se queja de la presión política y en un auto demoledor explica, comillas, este juzgado ya no sabe cómo hacer que llegue al conocimiento de los restantes tribunales y, por supuesto, del gobierno, que estando los hijos bajo el cuidado y custodia de la madre, uno de ellos fue víctima sexual, según dictaminaron la pediatra y un forense y manifestó el propio menor. Mientras tanto, al poco de constatarse estos hechos, escribe el juez, la madre ocultó a los niños precisamente en el momento en que la presencia del menor era esencial para la investigación. El magistrado alude a unas fotos que obran en poder de la justicia sobre los supuestos abusos sexuales que califica de espeluznantes. Y añade, el interés y seguridad de los menores aconsejan que la madre no tenga plena libertad para moverse con ellos, contrariamente a lo que opinan la defensa y el fiscal, por imposición de la Fiscalía General del Estado. Menudo escándalo. Piñar resalta que ni siquiera fue la madre la que denunció los presuntos abusos sexuales, sino que tuvo que ser el colegio del menor el que tomase la decisión y lo llevase al médico. Tremendo. Tremendo asunto que se ha pretendido amparar bajo un falso manto de feminismo. A las 11 vamos a tener todos los detalles del caso con Nacho Abad.